la emoción de ver jugar a los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver Benji,
bienvenidos a Mangrovia, desde la UPV Radio. Os habla Pepe Bonet, por orden de mi hermana Vicky. En la capital de su país, buenas noches, para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizá también buenas noches. Aquí estamos de vuelta, una semana más, para hablaros de un tema que cometí el error de proponer a mi hermana hace tiempo. Nada menos que de fútbol. Sí, sí, de fútbol. Yo, como castigo por haber osado hacer tal propuesta antimangroviana, aquí estoy a cargo de la introducción. Es innegable, aunque profundamente sorprendente, que el fútbol es el deporte más universalmente seguido en nuestro planeta. Millones y millones de personas, aunque muchos más hombres que mujeres, siguen emocionados los partidos del Campeonato del Mundo de Fútbol, los de la Premier League inglesa o los llamados clásicos Madrid-Barça. Para millones de aficionados, los triunfos de sus equipos son su mayor alegría y sus derrotas un motivo de tristeza, disgusto y depresión, de la que solo un poco de sentido del humor y un distanciamiento sano puede salvarles. Manuel Vázquez Montalbán decía que era posible cambiar de ideología, de religión, de partido político, de pareja, pero no de equipo favorito de fútbol. ¿Qué hace que tantos sintamos esta fascinación y pasión por el fútbol? Ya sé que tiene muchos aspectos negativos, que está rodeado a veces de corrupción y de violencia. Sabemos, por desgracia, la cólera que puede generar el fútbol. Pero afortunadamente, muy pocas veces termina en muerte o en violencia. Después de todo, las religiones monoteístas han generado, a lo largo de la historia, más odio y crueldad que ningún partido de fútbol. A los 10 años yo quería ser futbolista. Me había aficionado en los partidos a los que me llevaban mi padre y mi tío médico a Mestalla muchas tardes de domingo. En el primer partido del que tengo memoria auténtica, el Valencia ganó al Real Madrid 3-0. Fue el 26 de septiembre de 1965 y he consultado la fecha en las hemerotecas. No lo recuerdo tanto por el resultado sorprendente y gratificador, sino porque otro tío mío, aficionado al buen vino, prometió beberse varias botellas para celebrar ese resultado histórico aquella noche. Un hecho impactante para un niño como yo. Abandoné mis vanas ilusiones de ser futbolista al descubrir mi falta de cualidades y ser miope a partir de los 13 años. Aunque la verdad llegué a jugar, no muy bien, lo confieso, en la liga universitaria durante mi carrera de matemáticas. Sin embargo, mi padre sí jugó, y bien, varios años en el equipo de su pueblo, Paiporta, y mi hijo aún lo hace en el nuestro, en Alboraya. Recuerdo con qué detalle y placer mi padre me describía los goles importantes que había marcado, y que para él, un hombre más bien serio y taciturno, habían significado sin duda alguna de sus mayores alegrías. Le hubiera gustado mucho, sin duda, ver jugar a su nieto. Yo he tenido la suerte, la gran suerte, de disfrutar de los dos, de la memoria oral de mi padre y de los numerosos partidos de mi hijo por toda la Comunidad Valenciana. El fútbol nos da, a los que somos aficionados, muchas satisfacciones y muchos disgustos. Aprender a saborear las primeras y superar los segundos es muy importante. Si me hubieran dicho que volvería a ver en este siglo al Valencia ganar la Liga dos veces, al Barcelona encandilar a todo el mundo con su fútbol vistoso y efectivo, que ahora se desvanece como todo lo bueno, y sobre todo a España ganar el Mundial en 2010, no me lo hubiera creído. Os confesaré que algunas noches aún tengo la pesadilla de que aquella victoria en el Mundial fue un sueño mío y no real. Afortunadamente, al despertar compruebo que sucedió de verdad y constituyó, lo confieso, una de los 5 mejores momentos de mi vida. Creo que los otros 4 no tienen que ver con el fútbol. Albert Camus, premio Nobel de Literatura en 1957, que falleció a los 46 años en un accidente de tráfico, y es uno de los pensadores que más he admirado en mi vida, jugó de portero en un equipo profesional en su juventud. Decía, en una de las citas más repetidas acerca del fútbol, que todo lo que he aprendido de la naturaleza humana lo aprendí jugando al fútbol. Sin duda, jugando al fútbol, aprendió acerca del esfuerzo, la ambición, la esperanza, el optimismo, acerca del trabajo y del sacrificio por el equipo, la ayuda al compañero, el respeto al rival, la nobleza y la violencia, el gozo de la victoria y la depresión de la derrota, la fuerza para recuperarse ante la adversidad y, sobre todo, comprendió el azar en un juego que depende de un balón y dura 90 minutos. Un juego azaroso e imprevisible como la vida misma. De todo eso y mucho más vamos a hablar en Mangrovia, de fútbol, o sea, de la vida misma.
Estoy segura de que algunos de nuestros mangrovianos estarán preguntando qué hacemos dedicando un programa al deporte rey, pero a estas alturas de la película ya deberían saber que en este país nos atrevemos con todo, hasta con aquello que menos conocemos. Me pregunto, ministro de todo un poco, si la música le ha dedicado algo de atención a esto del balón o ha tenido que hacer malabares para ambientar el asunto que nos ocupa esta noche.
Pues precisamente de eso iba a hablarte esta noche, Victoria. A pesar de que fútbol y música pueden parecer en principio dos temas difíciles de compatibilizar, lo cierto es que si empezamos a pensar un poco, pronto comenzamos a ver que son dos temas que en realidad siempre se han llevado muy bien. Hay canciones que han enardecido aficiones enteras, otras han servido de inspiración a los jugadores de momentos difíciles y también hay músicas que se han convertido en verdaderos himnos nacionales. Sin embargo, lo que traigo hoy ofrece un punto de vista muy diferente, y es que lo que Half Man Half Biscuit intenta hacer con esta canción es ponerse en el lugar del hombre de negro. Efectivamente, estamos hablando del árbitro. Y lo hacen a través de un divertido alfabeto en el que a través de las letras del mismo reivindicarán la figura de esta pieza elemental del que muchos llaman el deporte rey. Empiezan con la A, de su autoridad, la misma que muchos se empeñan en cuestionar en el terreno de juego. B, de bebés, ya que sí es como lloran algunos de los entrenadores cuando las cosas no van como ellos quieren. C, de crítica continua. Y así hasta la Z, 26 letras llenas de ingenio y sátira que harán las delicias no solo de los que disfrutan del fútbol, sino también de aquellos que más lo sufren. The A is for my authority, which many players seem to question, thinking they're somehow going to make me change my mind. B is for babies, which a lot of managers cry like after a decision has not gone their way. C is for the continual criticism I receive from the touchline. Get back in your technical area. D is for the dunderheads who seem to think we have a conspiracy against their particular team. E is for the eerie silence which echoes around the ground when I've booked a home team's player and it's obvious to everyone that he deserved it. F is the farce into which most games would descend if we weren't there. The G is for the gnarled face of someone who's on £90,000 a week and reckoned he should have had a throw-in. H is for handball, which has to be intentional, and very rarely is, if only people would study the rules more. I is for innocence, pleaded by many a doe-eyed defender after they've just scythed down that tricky winger. J is for jiu-jitsu, which I quite intend to display, given a dark alley and some of the narky blurts I've encountered. The K is for the kissing of the badge, how ridiculous that looks 6 months later when they're at another club. L is for lip reading, of which you don't have to be an expert to see how odious some people are. M is for the mistakes we sometimes make. Surely a bit of controversy is part of the game's appeal. The N is for the numbskull who during the Boxing Day game asks me what else I got for Christmas besides my whistle. An afternoon with your wife, mate. The O is for offside.
which many forwards tell me they simply could not have been. The piers for the penalty shootouts, great drama and no pressure on me. The cue is the quiet word which I sometimes need to have with some of the more fiery participants. I usually choose the word pleat. R is for running backwards, a difficult skill which the pundits never seem to appreciate. S is for the suggestion that I should have shown a card of some sort to a player who's just been awarded a free kick. Sorry, I got all that wrong. The S again. Okay, the S. The S is the suggestion that I should show a card to an opponent by a player who has been awarded a free kick. He himself is more in danger of getting one for that. T is for the 21-man brawl, which is basically an embarrassing scene of pushing and shoving. U is for the umpire, which I sometimes wish I'd been instead. You never hear a cricket crowd chanting, "Who's the bastard in the hat?" V is for vitriol, vilification, vendetta, and volley of verbal abuse. Some good bird noises there, boy. W is for Walter Pigeon, who's Mr. Griffiths in How Green Was My Valley, I may have started to sound like during this song. Where was the light I thought to see in your eye? He says that to a young Hugh, played by Roddy McDowell. The X. The X represents the sarcastic kiss planted on my forehead by a swarthy Portuguese centre-half whom I just dismissed. The Y is for Yate, the kind of town that referees come from. And the Z. All the Z could be for Zidane, Zico, Zola, Zubi Zaretta, Zoff, even Zondervan. But is in fact for the zest with which we approach our work. Without this zest for the game, we wouldn't become refs. And without refs, well, zero. See also Zatopek, Zeus, and Zeal Monochorum. Have a caravan there. Static. Naturally.
Es el momento de establecer nuestra conexión habitual con Londres para ver por dónde nos ha salido nuestra ministra de Asuntos Ingleses en el hermanamiento de esta noche. Conociéndola, miedo me da. Mi querida Berta, ¿cómo ha resuelto las nuevas relaciones diplomáticas en esta ocasión futbolera?
Pues la verdad es que cuando usted, presidenta, me dijo que las relaciones de esta semana tenían que ver con el fútbol, pensé, ¿yo? ¿Fútbol? Sí, claro. Y entonces dije, pues voy a hacer de mi ministerio un sayo y he decidido irme al norte de Inglaterra, al pueblo de Milton, y bueno, hacer un hermanamiento que nada tiene que ver con el fútbol, pero que seguro que a la presidenta no le importa que nos hermanemos con el molino del Marlborough, donde el señor Thornton nos recibe.
No, pues la verdad es que se lo disculpo totalmente, pero cuente a los mangrovianos de dónde nos sale este señor Thornton de Milton.
Pues el pueblo de Milton es un pueblo ficticio protagonista de la novela de Elizabeth Gaskell, que tengo un dato que le gustará a la presidenta, que publicó en 20 episodios semanales, desde 1854 a 1855, en una revista editada por Charles Dickens.
No, sí. Me encanta.
Entonces aún me gusta más este hermanamiento.
No, la verdad es que todo, vamos, va encadenado.
Encaja,
y sí. Encaminado hacia esa gran figura que a usted y a mí tanto nos gusta, Charles Dickens. De todas maneras...
El pueblo, hay que decir que a nosotros no nos interesa.
No.
A nosotros nos interesa el señor Thornton.
Evidentemente. Y habría Obviamente. Que recomendar también a nuestros mangrovianos y mangrovianas ver la serie de televisión que realizó la BBC sobre la novela, que está realmente bien.
Ay, yo ya sabía que aunque podía hacer usted de su capa un sayo en alguna ocasión, a esta presidenta le podía dar una alegría. Y le aseguro que se la ha dado, y muy grande. Si es que no hay nada.
Ya como... me lo imaginaba.
Si es que no hay nada como tener una ministra con la que compartir estos gustos. Pues nada, se lo perdono en esta ocasión. Así que si alguna vez decide optar también o salirse por la tangente, espero que lo vuelva a hacer con la misma excelencia que esta noche.
Perfectamente, lo tendré en cuenta.
Me despido de usted, no tenga ningún encuentro problemático por Londres, y nos esperamos a la semana siguiente para conocer sus nuevos contactos diplomáticos.
Muy bien.
Un beso muy grande.
Otro, hasta luego.
Ven aquí, hija mía.
Mamá, dame una papa.
Tony ha mentido.
¿Mentido?
Oh. No vamos a casarnos. Tony lo ha dicho para ayudarme, pero no quiero mentir más. Hoy he jugado la final y hemos ganado. Y ha sido genial. He jugado mejor que nunca. Y me he sentido muy feliz porque por una vez no se estaba mintiendo. Yo no pedí ser tan buena. El Guru Nanak debió de bendecirme. Bien, hoy había un ojeador americano. Y me ha ofrecido una plaza en una de las mejores universidades, con una beca y la posibilidad de jugar profesionalmente al fútbol. Y realmente me gustaría ir. Pero si no puedo deciros ahora lo que quiero, sé que nunca seré feliz.
Reconozco que tenía un particular empeño en esta película. El cine le ha dedicado algunos films al asunto de hoy, tanto de ficción como documentales, pero quería traerla a Magrovia porque la protagoniza una muchacha que pone todo su empeño en dedicar su vida al fútbol. El fragmento que acabáis de escuchar pertenece a Quiero ser como Beckham. Dirigida en 2002 por Gurinder Chadha, se convirtió, gracias a las buenas críticas cosechadas y al favor del público, en uno de los éxitos taquilleros de Inglaterra. El argumento narra las aventuras de una joven hindú cuya familia quiere que estudie derecho y se case bien, mientras ella desea en realidad jugar al fútbol. Es una comedia amable que pone su atención en el deporte femenino, pero también en los aspectos más encantadores de una práctica deportiva oscurecida en ocasiones por los intereses económicos. Simpática, emocionante, divertida, en algunos aspectos inteligente, predecible en otros, pero encantadora en suma, todo ello hace de Quiero ser como Beckham una apuesta segura para una tarde poco exigente. Además, ¿quién no querría ver a Jonathan Rhys-Meyers de entrenador? Nuestra primera invitada es Rocío Fernández. Ella es historiadora del arte y licenciada en Ciencias de la Información. Su carrera profesional ha estado muy vinculada al universo de la comunicación, publicaciones, radio y televisión. Fue asesora de prensa de diversos ministros como José Garrigues Walker, Francisco Fernández Ordóñez o Ernest Lluch. La creación de una empresa de imagen le llevaron al mundo del fútbol y con el tiempo pasó a encargarse de la dirección del Museo de la Federación Española de Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Rocío, te agradecemos que te hayas acercado hasta nuestro país particular para contarnos algo de ese lugar dedicado a la selección española, a La Roja. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches, Victoria. Encantada de estar con vosotros.
Comenzamos nuestra entrevista y la pregunta primera es casi obligada. ¿Cuándo y por qué surge el proyecto de un museo para la selección?
La idea surge cuando la selección, nuestra selección, gana la Eurocopa en el año 2008, pero he de decir también pues que este proyecto se puso en marcha y fue posible porque ya entonces la federación estaba instalada en la llamada Ciudad del Fútbol, que es donde ahora mismo estamos, porque hasta el año 2004 pues la federación estaba instalada en el centro de Madrid, muy cerca del Museo del Prado, pero eran unas oficinas pequeñas, pues con apenas 60 trabajadores. Hoy en la llamada Ciudad del Fútbol trabajamos nada menos que casi 200 personas. Estamos, eso sí, a 23 kilómetros de Madrid, ya no en el centro como antes, pero estamos dentro de un gran complejo, porque aquí en la Ciudad del Fútbol, imagínate, Victoria, que no solo están las oficinas de la federación, sino que dentro de este recinto tenemos nada menos que 5 campos de fútbol. Uno de ellos está prácticamente destinado al entrenamiento de la selección absoluta. Está el hotel donde vive la selección cuando se concentra aquí con nosotros. Hay un pabellón de fútbol sala, pista de atletismo, y por supuesto ese museo de la selección española de fútbol. Nada menos que 1.500 metros dedicado a la historia de nuestros internacionales. Algo pues que, la verdad, hubiera sido imposible de tener, estar como antes, como en nuestra antigua sede, de no haber ganado la Eurocopa y haber estado, por ejemplo, en Madrid antes, como estábamos en el centro, hubiera sido imposible porque no teníamos el espacio que necesitábamos para montar este museo. O sea que gracias al triunfo y a estar aquí en la ciudad del fútbol, a 23 kilómetros de Madrid, hoy tenemos en marcha este gran museo dedicado a la historia de nuestros internacionales.
¿Qué tipo de piezas reúne el museo?
Muchísimas. No os podéis imaginar la cantidad de piezas que alberga este museo. Lógicamente, aquí tenemos todas las copas y medallas ganadas por la selección. No solo, Victoria, las ganadas por la selección absoluta, sino también las ganadas por selecciones inferiores, como la sub-21, la sub-19, las de fútbol sala también. Y junto a estas medallas y a estas copas, pues tenemos, por ejemplo, pues una enorme galería de camisetas históricas donadas por los propios jugadores de la selección de muy diferentes épocas, colecciones de balones, botas históricas. Tenemos, pues, por ejemplo, por hablarte de alguna pieza en concreto, tenemos, por ejemplo, una pieza que llama muchísimo la atención del visitante y es un coche descapotable blanco, un Fiat 1500 que en la década de los años 60 perteneció al mítico jugador Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano que fue también jugador de recordar, jugador de nuestra selección. Hay muchísimas piezas, Victoria, incluso para los que les gusta el arte, he de decir que en este museo de la selección hay muchas piezas modernistas. Incluso la puerta, fíjate, que da acceso al museo, es una gran puerta modernista traída de Barcelona de comienzos del siglo XX. Y esto es porque el debut de nuestra selección pues tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, una época que coincide más o menos, ¿no?, con la explosión del llamado modernismo o Art Nouveau, y mucho más teniendo en cuenta que debutamos en una ciudad, en la ciudad belga de Amberes. Lógicamente, Bélgica y Francia son cuna del modernismo, y por eso nuestra puerta, a la que hemos llamado Puerta del Fútbol, es una puerta modernista, original de la época. Y detrás de esa puerta, Victoria, un magnífico, de verdad, es decir, museo que recoge nada menos que casi 100 años de historia de nuestra selección, desde 1920, fecha en la que nace nuestra selección, hasta la actualidad.
Antes me comentabas las piezas que tiene vuestro museo, me has hablado de una pieza estrella, pero ¿cuál es aquella por la que sientes un especial cariño, Rocío? Porque alguien que dirige un museo siempre tiende a apreciar alguna en especial.
Bueno, ahí me dices también de, me hablas, Victoria, de piezas estrellas. Yo no diría que hay una pieza estrella. Yo diría que hay tres piezas estrellas, que son las tres últimas copas ganadas por la selección, evidentemente, la Eurocopa del 2008, la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa del 2012. Es la foto que quieren prácticamente todos los visitantes porque las tenemos juntas en una sala. El museo es cronológico, estas tres últimas copas están en la sala final del museo antes de la salida y la hemos llamado Sala Siglo XXI. ¿Por qué Sala Siglo XXI? Porque si os dais cuenta, las tres copas, las del 2008, 2010, 2012, están ganadas en el siglo XX. Sin duda se ha convertido este siglo XX en el siglo de oro de la selección absoluta de fútbol. Y es una sala preciosa de decir porque no solo están estas tres copas, que la gente las busca la fotografía. Permitimos todo tipo de fotografías, he de decir, y está rodeada por camisetas históricas como la de Iniesta, la camiseta de Iker Casillas, la equipación, por ejemplo, del árbitro, aquel famoso árbitro de España-Holanda que tanto nos hizo sufrir, Howard Webb, balones con los que se jugaron los partidos de estas tres competiciones, premios recibidos por la selección, que también los tenemos expuestos, como el Príncipe de Asturias, el Lauro del Deporte, en fin, muchísimo. Incluso tenemos en esta sala, fíjate, un trozo del césped de Soccer City, el estadio de Johannesburgo, donde ganamos la Copa del Mundo. Hombre, evidentemente es un trozo de césped que hemos tratado en una empresa especializada, luego ha sido sellado al vacío en metacrilato para que se conserve con su color y lo tenemos expuesto también en el museo. Y si me preguntas, ¿tú tienes una pieza favorita? Podría decir muchas, pero si yo he de decir solo una, sin duda son unas cartas, fíjate, unas cartas de 1920 escritas por los jugadores Samitier y Zamora, que escribieron a su presidente, el entonces presidente del Barça, y estos dos jugadores, camino de los Juegos Olímpicos de Amberes, escriben a su presidente del Barça contándoles cosas. Algunas las escriben camino de Amberes para participar en aquellos Juegos Olímpicos y otras ya cuando llegan a la ciudad belga de Amberes, porque he de decir que tuvieron tiempo de escribir en el camino, porque fíjate que no es como ahora para nada, sorprendería que esta primera selección, la de 1920, que se va a participar en los Juegos Olímpicos, viaja en tren y lo hace además en tercera clase, ¿eh? Entonces, toda esa correspondencia de Samitier y Zamora, dos jugadores de esa primera selección, de su puño y letra, están de verdad expuestas en varias vitrinas. Tenemos incluso una pantalla táctil para poder leerlas con gran detenimiento, y es muy bonito poder meterse en esta correspondencia que un día fue privada y que hoy es pública gracias a este museo que cualquier visitante puede leer. Así que habría que preguntarse qué contaban Samitier y Zamora en 1920, camino de Amberes, al presidente del Barça. Pues si alguien quiere saberlo, no tiene más que acercarse a la ciudad del fútbol, a este museo, y leer estas cartas, Victoria, realmente interesantes, y es mi pieza sin duda favorita.
La impresión que tenemos, quienes no sabemos mucho de este deporte, es que la Roja, nuestra selección, no había alcanzado ningún logro memorable antes de las dos últimas copas, Eurocopas y el Mundial. Pero no debe ser así. ¿Qué momentos nos destacarías de nuestra selección?
Victoria, sin lugar a dudas, hay momentos anteriores a estas tres últimas copas, que son las que han metido más ruido, porque han sido tres copas seguidas, nos convertimos en tricampeones, un récord, somos leyenda, nadie, ninguna selección había conseguido esas tres copas, pero hay que remontarse mucho atrás, he de remontarme incluso a los Juegos Olímpicos de Amberes, que fue nuestro debut, porque vinimos con medalla de plata y ganamos una medalla de plata. La primera vez que sale la selección, gana una medalla de plata. Después tienen que pasar muchos años, nos vamos ya al 21 de junio de 1964, donde España, quizá la gente más joven no lo sabe, mucha gente sí vio este partido, España ganó su primera Eurocopa, ahí, el 21 de junio de 1964, fue un partido que se jugó en Madrid, en el Santiago Bernabéu, nos enfrentó a la URSS, tuvimos que jugar con camiseta azul, parece que la camiseta azul nos da suerte, porque la URSS iba de rojo, y ahí ganamos la primera Eurocopa, 1964, 21 de junio, Madrid, gracias a un gol espléndido de cabeza de Marcelino, que ha quedado de verdad escrita en las páginas de oro del fútbol español, el maravilloso gol de Marcelino de cabeza. Y además, fijaros que estamos hablando del 64, nada menos que Franco en el palco, eran los tiempos de la dictadura franquista, y nada menos ganamos a la URSS, los rusos, que para Franco eran realmente el comunismo, eran los rusos, eran los malos, pues ahí ganamos la primera Eurocopa. O sea que ya tenemos ganadas tres Eurocopas, la del 64, la del 2008, la del 2012. O sea que hay antes de esas tres últimas copas hay otros premios. Esta Eurocopa, que cuidado, he de recordar, Victoria, que este año, el 21 de junio de este año 2014, se cumple 50 años de haber ganado esta primera Eurocopa, y vamos a tener en la Federación la próxima semana a todos los jugadores vivos que participaron en esta Eurocopa para hacerles un homenaje dentro del museo, visitando aquella Eurocopa que ganaron aquel 21 de junio del 64 en Madrid. Dicen que llovía, pero un partido espléndido, sin duda.
Lo cierto es que será una magnífica celebración tenerlos ahí cerca para poder volver a recordar aquel triunfo. Rocío, fue mi padre quien me habló por primera vez del famoso gol de Zarra, pero reconozco que mi escasa cultura futbolera viene también del cine. En España se han realizado algunas películas dedicadas al tema. ¿Están también presentes en vuestro museo?
Sí, Victoria, tenemos nada menos precisamente un espacio, fíjate, curiosamente un espacio dedicado a fútbol y cine dentro del museo. Es una preciosa escenografía alrededor del coche de Di Stéfano, de Alfredo Di Stéfano. En el coche hay dos maniquís con las caras de Di Stéfano y Kubala, porque tanto de Kubala como de Di Stéfano se hicieron muchas películas, a veces con actores y a veces ellos mismos actuaron de protagonistas, alrededor de este coche de Di Stéfano, con Kubala y Di Stéfano dentro de ese coche. Tenemos muchos carteles originales de aquella películas como 12 pares de botas y otras muchas tantas que están alrededor del coche de Di Stéfano, y no solo eso, tenemos una proyección, una pantalla donde proyectamos extractos de esas películas originales donde salieron Kubala y Di Stéfano, o sea que el cine sí que está presente en este museo. Y ya que hablo de una pantalla donde proyectamos extractos de esta película, he de decir que una de las cosas que agradecen muchos visitantes es que el museo está lleno de pantallas, evidentemente, pantallas donde tenemos proyectados pues todo los partidos un poco emblemáticos, históricos de la selección, como la Eurocopa del 64, el espectador va a poder verlo aquí, el partido famoso de los 12 goles a Malta, el día que metimos 12 goles a Malta y nos clasificamos para la Eurocopa del 84, todos los goles del 8, del 10, del 12, incluso tenemos un documento maravilloso en la sala del nacimiento de la selección donde podemos ver en una gran pantalla desfilar a nuestra primera selección española de fútbol en 1920 en Amberes. Y no solo eso, los vemos jugar, hay extractos de estos partidos proyectados en una gran pantalla. Yo creo que es un lujo poder ver tantas imágenes en movimiento de los grandes partidos de la historia de la selección.
Estoy segura, Rocío, que estos documentos serán magníficos y realmente causarán sensación entre vuestros visitantes. Tenemos ya que terminar nuestra entrevista, pero quería hacerte una última pregunta. Dentro de nada estaremos de nuevo inmersos en el nuevo Mundial de Fútbol. ¿Crees que La Roja volverá a darnos una gran alegría a sus aficionados?
Yo sigo confiando mucho en este equipo y sobre todo sigo confiando en Vicente del Bosque, que es un gran seleccionador, y estoy seguro que va a escoger a los mejores jugadores y va a intentar sacar de ellos lo mejor, como siempre lo ha hecho, porque tenemos la suerte, Victoria, de tener un gran seleccionador, que es un gran seleccionador y una gran persona. Yo tengo, de verdad, me siento feliz de poder vivir y trabajar aquí en la Ciudad del Fútbol, poder encontrármelo cada día. De ser su amiga, porque de verdad todo el mundo habla muy bien de Vicente del Bosque y dicen, pero será tan bueno como parece, será tan una persona con semejante calidad humana, o sea, decir que la cercanía a Vicente del Bosque es aún mejor de lo que proyecta o parece cuando se le ve en televisión. O sea, que yo confío mucho que Vicente del Bosque haga una gran labor, que nuestros chicos, después de ser tricampeones, intenten dejarnos un buen sabor de boca, conseguir un buen resultado, ojalá ganemos. Yo todavía tengo esperanzas de que ganemos y en cualquier caso, pues mira, pues ojalá lleguemos al estadio de Maracaná, porque ahí es precisamente en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, donde se va a jugar la final. Y espero que esos dos equipos, que lleguen uno de ellos, sea España. Creo que va a ser el 14 de julio, y que el 14 de julio volvamos a celebrar otra vez que hemos ganado una Copa del Mundo. La anterior fue el 11 de julio de 2010. Ojalá que este 14 de julio de 2014... Iker Casillas, toda nuestra selección, Vicente López, que vuelva a casa con una nueva copa que será de inmediato expuesta en este gran museo de la selección española.
Pues ahí estaremos todos animando a nuestra selección, a ver si nos trae de vuelta una nueva Copa del Mundo. Rocío, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche en Mangrovia. A mí se me queda una asignatura pendiente, que es visitar el museo con mi hijo, a ver si la próxima visita a Madrid me puedo acercar a verlo y a conocerte en persona. Muchísimas gracias por todo.
Pues que sepas que estáis invitados, cualquier persona que venga de la radio, la Universidad de Valencia, queda invitada. Y si tenéis la suerte de coincidir con alguna concentración, también podéis ver jugar a estos jugadores en primera fila y conocer, como no, a Vicente del Bosque. De verdad es una gran oportunidad, porque la Ciudad del Fútbol merece la pena visitarla, porque es un complejo precioso, de verdad.
Rocío, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros. Ahora ya sabemos mucho más sobre la selección y sobre vuestro magnífico museo. Gracias por todo.
Muchas gracias, Victoria, y hasta pronto.
Ministro de Todo un Poco, llegados a este punto, vamos a vestir a Mangrovia con alguno de los temas musicales de su selección. Lo que no sé es si nos habrá hecho en esta ocasión como nuestra ministra de Asuntos Ingleses, que ha decidido ir por libre, o, por el contrario, habrá encontrado alguna pieza relacionada con el contenido de esta noche.
Al principio te parecerá que no, pero verás como de lo que te voy a hablar sigue teniendo mucho que ver con el fútbol. Pink Floyd nunca fue del agrado de todos, eso no, nadie lo puede negar. Sus guitarras psicodélicas y sus letras metafóricas no supieron calar en todos los estratos del público. Por eso, en 1971 decidieron incursionar dentro del gusto popular y modificar su repertorio para encajar con el del público en general. El resultado de ello fueron canciones como Fearless, la cual, por cierto, fue todo un éxito. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el fútbol?, te preguntarás. Pues resulta que, en su amago por encontrar un puente de conexión entre la banda y los nuevos seguidores, Pink Floyd encontró en el balompié la respuesta más directa. Tradujeron en su canción algo que no podía no gustar. Para ello introdujeron el coro del ya archiconocido You Will Never Walk Alone del Liverpool inglés. Un himno que ya nadie puede olvidar y que, gracias al Fearless de Pink Floyd, nunca sonó tan bien. You say the hill's too steep to climb. You pick the place and I'll choose the time.
¿Qué estás haciendo, la estatua?
Hazme imparable.
Pero si va por todo el medio.
Pero es que antes era trayón.
¿Cómo trayón? A los 30 años ya no lloro y trayón.
La culpa es mía. Coño, que soy muy malo. Y también que me ha dado un calambrazo, joder.
Los malos son estos. Tú eres un tullido.
Sin triangular no se puede, ¿eh?
Ya, pero es que han tirado a trayón. Y encima me dejáis solo y no bajáis a defender.
Gonzalo, por favor, no llores, tío. No me llores. Miguel, busca banda, coño, busca banda.
Pues pásame alguna, coño, pásame alguna.
¡Ya que podemos remontar!
Una tía atractiva, tu amiga, ¿eh?
¿Atractiva? Esa tiene un coño que parece un gato hecho.
A ver, por favor, atender.
Mira, lo que tenemos que hacer es visualizar el ganar. Si no visualizamos el ganar, si no vemos la victoria, esto es una mierda, la más grande que hemos hecho en nuestra puta vida.
Leo, yo me estoy visualizando todo el rato por la banda y nadie me la pasa, estoy más solo.
Antes comentábamos con nuestra invitada Rocío Fernández que el cine español le ha dedicado varias películas al asunto de hoy y esta, cuyo fragmento acabáis de escuchar, es una de ellas. Se trata de Días de fútbol, dirigida por David Serrano en 2003. En ella, Jorge es un tipo con una vida bastante deprimente. Su novia la ha dejado, su trabajo es poco interesante, sus amigos son una panda de perdedores. Ante esta situación no se le ocurre otra cosa que volver a formar el equipo de fútbol que habían tenido en su juventud y ganar, por fin, algo. Este film se ha calificado como película coral, que lo es, con dos actores sobresalientes, como Ernesto Alterio, por quien confieso predilección, y Fernando Tejero, quien recibió un premio Goya por su interpretación. Días de fútbol tiene el deporte como telón de fondo, pero habla también de la amistad, del fracaso, del deseo de superación, de la vida misma, con una sonrisa que de vez en cuando se torna amarga. En este punto hemos de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter y Pinterest. Recordad también que todo lo que comentamos en el programa y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. Nuestro siguiente invitado tiene un lado secreto, como muchas de las personas que conozco, pero en su caso tiene que ver con el tema del programa de hoy. Ramón Alejandro Morillo trabaja desde el 2002 en el Hospital de Valme de Sevilla, llevando una consulta de atención farmacéutica a pacientes con patologías víricas. Asimismo, es profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Con una buena amiga común, con Eva Romá, participó en la redacción de un libro titulado Doble dosis, ser bueno ya no basta, en el que hablan a su colectivo sobre cómo mejorar el rendimiento a través de la motivación, el trabajo en equipo o el liderazgo. Hasta aquí, nada que ver con nuestro programa de esta noche, aunque sí con Mangrovia. Ahora bien, Ramón Morillo es entrenador nacional de fútbol. Ha colaborado como segundo entrenador con un equipo senior en la primera división andaluza, viviendo nada más y nada menos, como dice él, un ascenso a tercera división. También estuviste, que yo recuerde, Ramón, como entrenador ayudante con un club muy modesto, en un barrio de un pueblo de Sevilla. Y el año pasado entrenaste a las categorías inferiores de ese club, en concreto a las infantiles, en la edad de 12 y 13 años. Pero Ramón, ¿qué te llevó a convertirte en entrenador?
Pues me llevó a convertirme en entrenador las ganas de cumplir un sueño. Yo siempre de pequeño me había gustado el deporte y quise ser futbolista, pero las circunstancias, las lesiones, la competitividad o no saber gestionar determinados momentos de mi vida me llevaron a no poder llevar a cabo esa ilusión. En un momento dado de mi vida tomé la decisión de abandonar el deporte o el objetivo de convertirme en deportista, en futbolista en este caso, y abandoné el ámbito deportivo para centrarme en formarme como profesional, en este caso como profesional farmacéutico y luego farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Cuando ya cumplí el objetivo de ser farmacéutico de hospital, me volví a replantear, porque el deporte es como una droga y el fútbol también, la posibilidad de cumplir aquel sueño que tenía como futbolista, pero ahora desde otra perspectiva, la perspectiva de entrenador. Que ya mis propios entrenadores, cuando yo era pequeño, estaba en las categorías inferiores, decían que tenían un pequeño entrenador dentro del equipo. Aquel pequeño entrenador de 12, 13, 14, 15 años quería realmente serlo y además diferenciarme del resto de mis compañeros, que entre comillas se reían de mí y me decían que dónde iba yo a ser entrenador de fútbol si yo ya era farmacéutico y la farmacia y el fútbol no tenían absolutamente nada que ver. Se equivocaban doblemente. Por un lado, la farmacia y el fútbol sí que tienen mucho que ver, y por otro lado el hecho en sí de cumplir aquel sueño me ha hecho conocer a otras personas y seguir creciendo no solamente como entrenador de fútbol sino también como farmacéutico de hospital.
Ramón, como has visto, empezó la entrevista directamente con la pregunta, no te he dado la bienvenida a Mangrovia, pero bueno, que lo sepas que para nosotros es un placer tenerte esta noche con nosotros.
Para mí también.
Ramón, ¿cuáles serían las cualidades de un buen entrenador?
Un buen entrenador debe tener muchas cualidades, sobre todo debe ser un líder, tanto en el terreno de juego como fuera del terreno de juego. Debe ser capaz de gestionar egos, capaz de parar todas aquellas acciones, todas aquellas críticas, todo aquello que está en el contexto de un equipo y que de alguna manera puede determinar o condicionar su rendimiento. Por lo tanto, un entrenador debe ser mucho más que un entrenador. Debe ser capaz de aglutinar a toda una serie de personas que sean capaces de cumplir un mismo objetivo, porque un grupo de personas que no están encaminadas hacia un mismo objetivo realmente lo que son es un grupo de voluntades, y esa es la diferencia entre un equipo y es un grupo de personas. Entonces, como digo, un entrenador debe tener muchas cualidades, pero sobre todo esa, la de unificar los objetivos de un colectivo para el logro común de un equipo.
Ramón, lo más importante para un entrenador, o quizás lo único importante para un entrenador, ¿son los resultados o hay otros aspectos que también hay que valorar?
En esto hay mucha discusión, ¿no? Hay quien defiende lo que yo llamo el homo resultados, que es todo aquel que defiende que por encima de todo está el resultado y es por lo que realmente te van a medir. Pero yo creo que hay una cosa que está antes que el resultado y que es el estilo. Si tú defiendes un estilo y logras convencer a todo un equipo de que lo más importante es el estilo y la forma en que trabajamos, todo el equipo se sentirá orgulloso siempre y no únicamente en un momento puntual, porque si lo miramos, el fútbol y el deporte en general tiene eso, que se te mide por resultados. Y uno puede estar contento con un resultado, pero el resultado es efímero. Es decir, en el fútbol el resultado de un domingo, el domingo que viene ya no vale. Sin embargo, el estilo permanece, el estilo es constante. Si un entrenador es capaz de conseguir que todo un equipo defienda o tenga un mismo pensamiento sobre un estilo, realmente creo que eso vale mucho más que únicamente mirar el resultado. Pues yo digo, sobre esto habrá gente que se posicione de una manera, gente que se posicione de otra. Efectivamente, el mundo del fútbol, el mundo del deporte, normalmente se te mide por el resultado, que la espada de Damocles está en todo deportista, sí. Pero yo considero que lo principal siempre tiene que ser el estilo.
Ramón, sé que estás muy ocupado, así que vamos a prácticamente terminar la entrevista con dos últimas cuestiones. Es evidente que detrás de un buen equipo hay un enorme esfuerzo, pero imagino que también hay una labor de motivación emocional muy importante. Antes hablábamos también en la intro tuya de motivación. ¿Cómo trabaja este aspecto un entrenador? Y bueno, ahora estás trabajando con niños, con lo cual, bueno, has trabajado con niños, con lo cual esto también debe ser muy, muy importante.
Sí, sobre el tema de motivación, la motivación en general es algo que hasta hace muy poco tiempo no se le daba mucho énfasis. La gente se centraba sobre todo en ser muy bueno a nivel técnico o en tener muchos conocimientos técnicos y tener muchos conocimientos tácticos. Pero ya hemos llegado a un nivel deportivo, sobre todo en élite, aunque eso también ocurre en categoría no de profesionales, pero sí de una categoría nacional, etcétera. La gente ya tiene un nivel muy elevado de técnica, un nivel muy elevado de conocimientos tácticos, y donde realmente se marca la diferencia es en los factores multiplicadores del rendimiento, y ahí es donde está la motivación. Entonces, hay compañeros, entrenadores, que tienen en teoría su librillo, su forma de motivar a un bloque, a un equipo, que puede pasar por frases que son vacías de contenido, pero que realmente a un grupo le viene bien en un momento determinado. yo prefiero planificar la motivación, que es algo que tampoco se ha hecho históricamente. Planifico la motivación y la planifico en diferentes momentos a lo largo de la temporada, en el momento que empezamos la pretemporada, en el momento que hemos cumplido determinado objetivo, en el momento en el que podemos tener un resultado adverso, al final de la temporada. Es decir, también planificar qué es lo que nos va a pasar. En esto a los compañeros senior y también a los chicos, a los infantiles, siempre le pongo el símil del piloto automático, ¿no? El piloto automático de un avión un poco rectifica la dirección que tiene un avión en función de, bueno, las inclemencias meteorológicas que puede haber durante un viaje, pero siempre al final llega al destino. Nosotros en un equipo, yo intento plasmar esa misma idea. A lo largo de una temporada podemos tener resultados que no son los esperados, podemos tener lesiones, podemos tener determinadas fricciones dentro de un vestuario, podemos tener determinadas críticas que pueden ser más o menos injustas, pero eso no nos puede desviar de nuestro objetivo final, que puede ser pues alcanzar un título o mantener una categoría. Eso es lo que intento yo plasmar y ese es mi, entre comillas, mi método dentro del ámbito de trabajo que hasta ahora yo he desarrollado.
Hemos comentado antes que has trabajado con adultos y has trabajado con niños. ¿Hay algo que tengan los niños que no tengan los adultos o viceversa?
En los niños, yo siempre digo que los niños ya vienen motivados al fútbol, en este caso. Ya vienen motivados. Y una de nuestras principales labores como entrenadores es el no desmotivarlo. Y eso a veces no es fácil, pues porque todo el mundo quiere ser deportista profesional, sí, un deportista de élite. Existe mucha influencia por parte de los padres, que todos los padres piensan que sus hijos son unas estrellas en potencia, y realmente no es así. Entonces, la diferencia realmente entre los niños más pequeños y los mayores, pues puede ir, en primer lugar, encaminado hacia ese tipo, ¿no?, de condicionante, el que los niños ya de por sí vienen motivados y en algunos casos los mayores no lo están tanto. A nivel de equipo senior, yo en los equipos senior distingo tres tipos de futbolistas y también tiene mucho que ver eso con la motivación, ¿no? Yo considero que hay un futbolista que en porcentaje abunda muy poco en las plantillas, que puede ser uno o dos futbolistas, que son los futbolistas líderes, que puede coincidir o no con el capitán, pero son los futbolistas líderes que destacan por sus cualidades técnicas o físicas. Luego tenemos un grupo de futbolistas que no son muchos, pueden ser 3, 4, 5 dentro de una plantilla, que son futbolistas que tienen muy claro lo que quieren, aunque no destaquen en un apartado o en otro, pero que siempre mantienen un grado alto de motivación. Y luego tenemos el resto de la plantilla, que son futbolistas más normales, entre comillas, y que ahí a esos futbolistas es donde más hay que trabajar la motivación, porque tienen menos claro su aportación de valor al grupo y son los que más se ven afectados por condicionantes externos, por un mal resultado, por no ir convocado, por una determinada sustitución en un determinado momento, por las críticas que puede recibir del público, por un comentario que puede hacer la junta directiva o el presidente. En fin, ese tipo de futbolista, que es además el mayor en números, sobre el que más hay que trabajar. El aspecto motivacional.
Ramón, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. Ha sido un placer. La verdad es que con este tema de la motivación muy probablemente nos volveremos a poner en contacto en el futuro. Es un tema que me interesa particularmente, así que hablaremos seguro. Bueno,
muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer y cuando queráis, estoy a vuestra entera disposición.
Muchísimas gracias. Adiós.
Adiós.
Daniel, me parece adecuado tomarnos un pequeño descanso y dedicar unos minutos a la música. ¿Qué tema has escogido para esta ocasión?
Pues si lo que buscas es un pequeño descanso, igual me he equivocado de canción, porque lo que traigo pide todo lo contrario. Verás, a ningún oyente de Mangrovia les será de extrañar a estas alturas el nombre de New Order. Como ellos ya saben, esta banda se formó en 1980 con los miembros del disuelto grupo de Joy Division. La ausencia de Ian Curtis permitió de alguna manera que la banda británica se abriera a nuevos frentes sonoros, traducidos en una fusión entre la música electrónica y el New Wave que muy pronto empezaría a definir el grupo. Su música comenzó a hacerse más y más conocida, hasta el punto de que en el Mundial de Italia de 1990 la afición inglesa convocó a New Order para componer una canción que sirviera de apoyo y motivación para el que se planteaba como uno de los equipos favoritos para ganar la competición. El resultado fue esto que vais a escuchar enseguida, una deliciosa canción para la que no hace falta tener ningún conocimiento sobre fútbol para poder disfrutarla. Desgraciadamente, un tema tan genial no es suficiente para impulsar a un equipo hasta la victoria. Aunque la canción fue y sigue siendo un verdadero éxito, Inglaterra no consiguió pasar de semifinales. Una victoria agridulce para New Order, que con este World in Motion pasará a la historia como una de las mejores canciones escritas sobre fútbol. New Order, World in Motion. Express yourself, create the space, you know you can win, don't give up the chase. Beat the man, take him on, you never give up, it's one.
Syrian came down like a wolf on the fold and his something so gleaming in black and old gold crap.
What are those?
My Arsenal boxer shorts. They're not my best ones, I was running out.
But you're willing to show them to another human being?
Not exactly showing them to.
En 1992, el escritor Nick Hornby publicó su primer libro titulado Fever Pitch, A Fan's Life. En castellano, Fiebre en las gradas. En este caso no se trataba de una novela, sino de la recopilación de una serie de cortos ensayos sobre el fútbol y su pasión por el Arsenal. Unos años después se realizó la versión cinematográfica inglesa dirigida por David Evans e interpretada por el conocido Colin Firth y Ruth Gemmell. En la escena que acabáis de escuchar, nuestro protagonista luce unos calzoncillos de su equipo favorito. Quizás no sea casualidad que dos de los tres films escogidos en este programa sean ingleses. Algún mangroviano podría achacarlo a mi pasión británica, que la hay. Pero lo cierto es que nadie negará que hay pocos hinchas del fútbol tan convencidos como los de ese país. Ministro, ya estamos a punto de cerrar este programa deportivo de hoy. Creo que lo mejor es tomar un respiro con una de las canciones que nos ha escogido para esta noche. ¿Cuál nos vas a presentar?
No podía terminar mi repertorio musical de hoy sin mencionar la siguiente canción. A Little Less Conversation fue una canción escrita por Mark David y Billy Strange, grabada, como no, por Elvis Presley para la película Live a Little, Love a Little, de 1968. En la escena en la que es interpretada la canción, el rey invita a una jovencísima y guapísima Michelle Carey a dar una vuelta en su descapotable, necesitando de apenas solo un par de minutos para seducirla. Lo que dura la canción, vaya. Pues bien, casi 40 años después, el atractivo del cantante seguía intacto. De hecho, sigue intacto. Y su canción tenía todo lo que la nueva campaña de Nike necesitaba para uno de sus anuncios más recordados. La canción original fue remezclada por Yankee XL sobre la base instrumental de la canción de 1968 para ajustarse al ritmo frenético con el que jugadores de la talla de Ronaldo, Figo, Roberto Carlos o Ronaldinho se jugarían el tipo en una cárcel de estrellas para el nuevo anuncio. La campaña publicitaria fue todo un éxito. Nike aumentó las ventas de sus zapatillas, el fútbol callejero se convirtió en una moda difícil de olvidar y Elvis se presentaba a una generación nueva como un sonido capaz de reinventarse hasta el infinito. Sin más dilación, Elvis Presley, A Little Less Conversation.
Thank you.
He de reconocer que la presidenta, como le suele pasar, estaba en fuera de juego con el tema de esta noche. Ahora bien, una de las cosas que más me gusta es presidir Mangrovia con este gobierno de lujo con el que aprendo una barbaridad. Para empezar, he descubierto que vivo rodeada de futboleros, aunque ya lo sospechaba, y que este deporte rey es todo un mundo que tiene más intríngulis del que parece. Esta noche, Pepe Bonet sacó a relucir en una intro muy particular su pasión por el fútbol. Cumplió con el cometido que le encargué con esa prosa que tantas ganas tenía de volver a escuchar. Gracias, Bonet. Tenemos que agradecer también a nuestros invitados que estuvieron a nuestro lado para iluminarnos en el campo de juego, a Rocío Fernández y a Ramón Alejandro Morillo. Junto a mí, Daniel Rueda, y en la distancia, Berta Ferrer, Fina Cardona, Miguel Ángel Navarrete y en otro planeta, Cristian Sanvalero. Haciendo regates con la maestría del mismísimo Pelé, en los controles ha estado nuestra compañera Sari, y sacando balones fuera vuestra presidenta, Vicky Bonet. El famoso jugador del Manchester United, George Best, dijo en una ocasión: en 1969 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Algo así debe pasar cuando dejas de escuchar Mangrovia una semana. Buenas noches y buena suerte.